Tengo el gusto de recibir esta mañana al ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux. ¿Cómo anda?
Buenos días, muy bien, es un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, gracias por acompañarnos. Un ministerio que tiene un amplio abanico para cubrir, como es la vivienda, el ordenamiento territorial y medio ambiente. Una mesa de tres patas. ¿Cómo se hace para conjugar esto? ¿Funcionan como áreas separadas? ¿Hay puntos de contacto? ¿Cómo es esto, ministro?
Bueno, justamente digo, yo creo que son más de tres patas, ¿no? Hay una pata nueva, que nueva, digamos, porque el último que se integró, que es la DINAGUA, que es el tema de agua, ¿no?
Es cierto.
Que a partir, digamos, de la reforma constitucional, los aspectos institucionales vinculados se están manejando desde la DINAGUA. Se crea con ese objetivo, digamos. Pero lo interesante, lo que planteabas, es el hecho de que el Ministerio, sobre la base de la necesidad de atacar los problemas ambientales importantes que el país tiene, particularmente el tema de la calidad de agua, ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer una coordinación de las direcciones nacionales que trabajan en el tema, ¿no? Entonces, a hoy, sobre la cuenca de Santa Lucía, sobre la cuenca Laguna del Sauce, sobre la Laguna del Cisne, que también, digamos, a pesar que es más pequeña, tiene su importancia, estamos trabajando integradamente como ministerio, digamos, atacando estos temas. Es decir, concentramos los esfuerzos de las tres direcciones nacionales en atender los problemas de las cuencas prioritarias del país para asegurar que las cuencas reviertan los procesos de deterioro que han tenido y buscar, de alguna manera, también tener un ministerio que tenga la capacidad de dialogar como ministerio con las distintas instituciones que participan, ¿sí? Con otros ministerios, con los gobiernos departamentales y con la sociedad civil organizada, ¿no? Y en ese sentido se ha hecho un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en crear las comisiones de cuenca. Las comisiones de cuenca las crea la DINAGUA, pero los planes específicos los propone, en lo que hace a calidad de agua, es la DINAMA. Y todo aquello que surge para el ordenamiento territorial en el diálogo con los gobiernos departamentales se trabaja a través de la DINOT, porque los planes de ordenamiento territorial, todo lo que es la zonificación ambiental y del desarrollo de los departamentos del país, son responsabilidad de los gobiernos departamentales. Entonces la DINOT, que es quien trabaja el ordenamiento territorial, en el diálogo con los gobiernos departamentales introduce, digamos, los criterios conservacionistas, los criterios de protección en la zonificación que se realiza con los gobiernos departamentales.
Así que ahí vemos cómo se funciona de manera coordinada. Ya que nombraba el agua, Rux, se ha convertido la preocupación por el agua en un fenómeno, en términos históricos, digamos que novedoso para el Uruguay. Cuando éramos chicos nosotros no nos preocupábamos por el agua. Sabíamos que el agua era siempre de buena calidad.
Exactamente. Creo que eso fue uno de los elementos que siempre prestigió al Uruguay, ¿no? Y creo que lo sigue prestigiando. Hoy todavía, a pesar de los problemas que tenemos con la fuente de agua bruta, digamos, donde se toma el agua potable, todavía la calidad de agua que ofrece OSE es una cantidad segura, es decir, a nivel internacional, chequeada, digamos, de que se están cumpliendo con todos los registros que tiene que tener el agua potable. Con algunos problemas que han habido, que como son de público conocimiento, pero que rápidamente se ha tomado acción y se ha reaccionado para asegurar, digamos, de no perder esa condición que el país ha tenido. Ahora, lo que sí es evidente es que a partir de todo el proceso de desarrollo de los últimos 10, 15 años, pero particularmente los últimos 10 años, el incremento de las actividades productivas y sobre todo la concentración de actividades productivas en algunas cuencas como la del área metropolitana, es decir, cuenca del Santa Lucía o la cuenca Laguna del Sauce en el área del Gran Maldonado, evidentemente han sido zonas que han tenido una presión de uso productivo, de actividades turísticas, digamos que ha sido muy importante, y evidentemente eso revierte luego en efluentes sobre los cursos de agua o los cuerpos de agua que tienden a deteriorar lo que es la calidad del agua del río o de la laguna.
Es el fenómeno que estamos viviendo.
Exactamente.
Rux, esta mañana dábamos en los titulares la información de una resolución que había tomado el Poder Ejecutivo en relación justamente a la Laguna del Sauce, y era que no pudieran haber cultivos a una distancia menor de 150 metros.
De la laguna, exactamente. La laguna. Sí, justamente esa, en el día de ayer firmamos una resolución ministerial que lo que hace es darle contenido, digamos, a lo que es el plan de acción para la Laguna del Sauce, que es un plan de protección del recurso hídrico de la laguna que surge desde el Comité de Cuenca de la Laguna del Sauce. Eso es muy importante porque el Comité de Cuenca de la Laguna del Sauce fue el primer comité de cuenca que se creó en el país. Es un comité de cuenca que ha venido funcionando muy bien con la integración de la universidad, o sea, capacidades académicas, con los vecinos, con la Intendencia de Maldonado, y que de alguna manera, digamos, ese plan obedece, un plan de 12 medidas, obedece a criterios científicos, técnicos y a la situación y condiciones que las propias actores locales, digamos, tienen en ese momento. Ahí lo que se hizo en el día de ayer fue una de las medidas que estaba planteada, que era la protección de los bordes, para evitar la escorrentía, digamos, de lo que son actividades agrícolas y la erosión de suelos con todo el arrastre de contaminantes que eso significa, de crear una zona buffer, una zona de protección alrededor de la laguna y de los arroyos más importantes que terminan, digamos, que fluyen las aguas en la laguna. Y en ese sentido estamos cumpliendo con una medida que yo diría que ha sido anhelada por la comunidad local y que es muy, muy importante para revertir los procesos de deterioro que ha tenido la laguna, que son evidentes y que ha significado las floraciones algales que hemos tenido, la aparición de cianobacterias en situaciones cuando se han dado situaciones de clima que han favorecido el desarrollo de ese tipo de fenómeno. Es decir, de manera que con esa medida lo que se hace es establece un área que no se puede modificar las condiciones naturales, ya sea que tenga bosque nativo, no se puede modificar ese bosque nativo, si no se puede cortar, no se puede. Sí. Pero en otros casos no hay bosque nativo, hay simplemente vegetación natural. Bueno, esa vegetación natural no se puede tocar y, por supuesto, no se puede fumigar, no se puede utilizar agroquímicos, porque esas son zonas que justamente lo que hacen es retener los sedimentos y la erosión de las áreas cultivadas o de las áreas bajo producción hacia la laguna. Y en el caso de la Laguna del Sauce, digamos que también hay otro tipo, así, de asentamientos turísticos que utilizan mucho fertilizante para proteger los jardines. Hay situaciones, digamos, de falta de saneamiento que está siendo manejada. Son otras de las medidas, digamos, que se están tomando en la laguna. Pero esta en concreto tiende a atender ese problema de generar esas zonas de protección, de zonas que llamadas zonas buffer o zonas de amortiguación, en donde no puede haber actividad productiva ni modificación de las condiciones naturales de esos franjas.
Esto es en la Laguna del Sauce. ¿Qué pasa en las otras zonas que donde también se han dado problemas, que la producción agrícola ha llegado prácticamente al borde?
Bueno, en el de caso, las tomas de agua. Digo, en el antecedente inmediato es el Santa Lucía. Esta también era una de las medidas de la cuenca de Santa Lucía, que también tuvo su resolución específica y también está condicionada. En el caso de Santa Lucía se avanzó a mucho más, digamos, porque se identificó todos los padrones que están incorporados en esas áreas, se notificó a los propietarios de los padrones uno a uno de la condición, digamos, de que el área de amortiguación no puede ser modificada. Se han dado situaciones y se han detectado situaciones de irregularidad, es decir, por ejemplo, corte de bosque nativo. Eso llevó también a que el Ministerio firmara un convenio con la Intendencia de Canelones para un protocolo de actuación en el caso que se den violaciones a las condiciones impuestas para la protección de la cuenca, y eso está funcionando. En el caso de la cuenca de Santa Lucía han habido acciones clarísimas, hay una sucesión de multas puestas a productores o a individuos que han actuado cambiando las condiciones de esas zonas buffer. Y en el caso de Laguna del Cisne, que también en estos días ha tenido algunos problemas importantes, como la Laguna del Cisne pertenece estrictamente en su conjunto, la cuenca, al departamento de Canelones, la Intendencia de Canelones puso medidas cautelares y que justamente toman la idea de estas zonas buffer y ya están vigentes esas medidas cautelares, de manera que también en ese caso en las zonas aledañas a la Laguna de Cisne no puede haber modificación, no puede haber producción agropecuaria, no puede haber aplicación de agroquímicos como se ha producido en estos días anteriores y que ha sido denunciado por los vecinos y bueno, y nos consta, digamos.
Y está constatado.
Está constatado y ha habido acción, como yo le decía, en este protocolo con la Intendencia de Canelones, dado que son medidas cautelares de Canelones, la Intendencia de Canelones es la que toma las medidas y ha actuado y nos ha informado permanentemente, nos tiene, yo le diría, informado al minuto de que cada vez que sucede esto, ellos actúan, nos informan, nosotros tomamos conocimiento de esas actuaciones.
¿Cuál es el verdadero estado del río Santa Lucía?
Bueno, en realidad es no podemos hablar de un estado general del río Santa Lucía, es decir, tenemos situaciones variables según los tramos del río, según los afluentes al río Santa Lucía, y tenemos situaciones variables también en el tiempo, ¿no? A través del año. Es decir, en los periodos muchas veces que tenemos menores caudales, es decir, más calor, se dan condiciones particulares para el desarrollo de cianobacterias, como ha sucedido y como ha aparecido en sucesivas situaciones, con condiciones más críticas o menos críticas. Yo le diría que el estado, de acuerdo a los monitoreos que se han hecho desde hace 15 años en el río Santa Lucía, es un estado que tuvo un proceso de deterioro, que ese proceso de deterioro se ha estabilizado, que las condiciones básicas del agua que llega a la toma de aguas corrientes de Ose es un estado, yo le diría, regular, digamos, no es malo, no es pésimo. Hay que hacer tratamientos, en ese sentido hay toda una clasificación, digamos, de acuerdo al estado trófico, que es el estado de calidad y deterioro del agua, y se califica, digamos, como un estado de situación media, las condiciones del río, en términos promedio y normales. Eso no quiere decir que en determinados momentos no se den situaciones complejas, como decíamos, de aparición de cianobacterias, donde hay que incorporar tratamientos específicos, o se está haciendo, lo ha hecho inversiones importantes en el tratamiento de agua potable y tiene previstas inversiones mucho más grandes para hacer, digamos, una planta nueva de tratamiento para incorporar carbón activado en el caso de la cuenca de Santa Lucía, porque el carbón activado hoy se aplica, pero se aplica en condiciones, digamos, que no son las óptimas. Y eso
y sirve para, digamos, corregir el...
Y sirve para corregir justamente las condiciones de potabilidad. Exacto. Del agua, ¿no? Eso es muy importante.
Ministro, ¿hay algo de cierto? No sé si usted lo vio a través de las redes sociales, hubo incluso algún canal de televisión que se hizo eco. Hay vecinos que están mostrando imágenes de unas que vienen en el agua, unas especies de larvas o de gusanitos medio transparentes. Sí. ¿Qué hay de eso?
Bueno, evidentemente la situación de potabilidad del agua la asegura OCE, la controla la UCEA, así la unidad, digamos, que hace el control de servicios. Y a nivel de lo que es el abastecimiento de agua a los puntos en que OCE entrega el agua, OCE la entrega y asegura que ese tipo de cosas no existen, digamos. El problema es que muchas veces el agua llega a lugares, digamos, donde se almacena, las condiciones en que se almacena tiene que ser cuidadosa, digamos, tiene que tener periódicamente mantenimiento, y cuando eso no se hace, empiezan a aparecer este tipo de problemas. Eso evidentemente hace mucho más a los niveles ya de acceso desde las viviendas, digamos, a ciertas situaciones que pueden darse.
Por ejemplo, pueden estar en un tanque de agua.
Puede estar en un tanque de agua, por ejemplo, que no son mantenidos, y por supuesto que en ese sentido no puede haber una responsabilidad del servicio, sino que evidentemente tiene que haber cuidados de aquellos, digamos, que hacen uso del agua que está almacenada bajo condiciones privadas, ¿no?
Uh-huh. Todas estas medidas que se han tomado desde el ámbito del Poder Ejecutivo para proteger las tomas de agua, ¿cómo se controlan después? ¿Hay personal para controlarlo? ¿Hay medios para controlarlo?
Bueno, hemos avanzado mucho porque evidentemente el tema del control es un tema central. El control, evidentemente, la responsabilidad final del control ambiental, de la calidad del agua, es una responsabilidad que tiene nuestro ministerio. Nosotros tenemos, digamos, dentro de la DINAMA, una capacidad de control que hace los análisis correspondientes a nivel de lo que son los vertidos, el cumplimiento de lo que son las autorizaciones ambientales de vertido. Además, hay todo un proceso de monitoreo que va controlando la calidad de los cuerpos de agua en sí mismo. Yo le decía, hace 15 años estamos monitoreando Santa Lucía, eso se controla. Cuando se coordinan esos dos aspectos, se identifican focos de contaminación, digamos, y se toman medidas sobre esos focos. En el caso de Santa Lucía, es decir, con el caso de la industria, están bien identificados y están cuantificados los niveles de vertimiento, porque eso están autorizados para cada industria, lo que son las autorizaciones de vertido, lo que se llama comúnmente la SADI, las solicitudes de autorización de desagüe industrial, y se sabe perfectamente lo que vierten. Se ha aumentado los niveles de exigencia a esos vertidos a partir de las medidas que se han planteado para la cuenca del río Santa Lucía. Para el caso de los tambos, que han sido, digamos, parte de los nuevos esfuerzos que están haciendo junto al Ministerio de Ganadería y Agricultura, se han clasificado los tambos para identificar, digamos, aquellos que tienen mayor incidencia en el vertido sobre los aportes de nutrientes, fósforo y nitrógeno a las aguas. Y en ese sentido se han individualizado uno a uno, es decir, los tambos se han clasificado, los mayores de 500 vacas en ordeñe tienen que presentar solicitud de desagüe de sus tambos, tienen que tener planes de manejo de residuos, y esos planes tienen que ser presentados y autorizados por la DINAMA para cuando es de más de 500 vacas, y cuando es de menos de 500 vacas tienen que presentarse al Ministerio de Ganadería y Agricultura para su control. Eso además se controla con inspecciones, y cuando, digamos, se constatan el incumplimiento, se cobran multas y se pasa a acciones de otro tipo. Con la industria incluso se llega a suspender actividad industrial. Ha pasado ya en la cuenca de Santa Lucía, es decir, industrias que han, digamos, permanentemente violado, digamos, los niveles de vertido con contaminantes, y bueno, digo, se multa hasta un momento en que hay que tomar medidas y hay que parar, digamos,
el funcionamiento. Un caso emblemático allí en Montevideo, increíblemente, es ANCAP, que es una empresa pública y que contamina de forma contumaz la bahía de Montevideo, y la intendencia, bueno, la ha sancionado ya un millón de veces, sin embargo, las cosas se mantienen igual, ¿no?
Sí, en el caso de ANCAP, con esa situación, digo, nosotros también tenemos el control sobre la planta de ANCAP y la coordinamos con la intendencia en nuestro trabajo. Lo que es importante es que a ANCAP se le dio un plazo determinado para una obra de tratamiento que era muy importante. ANCAP contrató a una empresa, inició las obras, esa empresa tuvo problemas de solvencia, digamos, y digamos, quebró, es decir, no pudo continuar la obra. Eso significó para una empresa pública un pare y un nuevo llamado a licitación que demoró los plazos. Y bueno, en esos plazos fue cuando la intendencia intimó y evidentemente estaban en un incumplimiento. Pero eso está canalizado, eso está ya en un proceso de reversión. El trabajo con ANCAP y con esta planta de tratamiento ha seguido adelante, y bueno, con nuevos plazos, digamos, se está trabajando en ese tema.
Más allá del futuro.
Exacto.
Ministro, hay miles de uruguayos que perdieron la confianza en el agua de la canilla y toman agua embotellada. Lo vemos todos los días en todos lados. ¿Usted toma agua de la canilla?
Yo tomo agua de la canilla, creo que todo el mundo toma agua de la canilla, porque si me dicen alguien que haga hielo, por ejemplo, con agua de Salus, me parece que es complicado, ¿no? Yo creo que todo el mundo toma agua de la canilla y ninguno estamos teniendo problemas. Yo tomo agua de la canilla y no estamos teniendo ningún tipo de problema. Yo creo que es muy importante el rol de la prensa en estas cosas y la responsabilidad de la prensa en estas cosas. Hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de situaciones potenciales a situaciones reales. Evidentemente que los temas del agua pueden generar situaciones de enfermedades de las peor tipo y epidemias de las peores, como pasan en muchos países del mundo. Eso no se da en el Uruguay, porque tenemos una calidad de agua que es muy buena y segura. Digo, si nosotros no diferenciamos lo que son potenciales de problemas que podemos tener si no tenemos un agua adecuada, y pensamos que esos problemas ya los tenemos y que ya tenemos un agua que tomamos y nos da cáncer, ¿no? Eso, creo que estamos llevando a la gente a tomar medidas más allá de las que son necesarias. Pero tiene consecuencias muy negativas. Porque a mí, que tengo un ingreso adecuado y que puedo pagar un agua y comprar un agua embotellada, pero aquellas personas que tienen que tomar la decisión de si compran agua o compran comida para sus hijos, y tienen con estas cosas la duda si a sus hijos le dan el agua de goce o no le dan el agua de goce, porque es su salud de futuro, esa gente hace un sacrificio, esa gente está haciendo una opción que muchas veces les condiciona el desarrollo de su calidad de vida. Es decir, esto afecta a las poblaciones más pobres, seamos claros. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque el Estado tiene una responsabilidad, sobre todo con aquellas poblaciones que están en condiciones más vulnerables.
Claro, claro. Pero hay veces que, bueno, la gente actúa de forma muy, 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 muy lógica. Cuando el año pasado, por ejemplo, en Maldonado abrían las canillas y el agua salía turbia y con mal olor.
Claro.
No era una cuestión de la prensa ni de... No, bueno, Lo constataban con su propia boca.
Se,
¿no?,
lo cobro a la prensa, porque a veces la prensa, pero con la cual tenemos una...
No, tampoco es inocente.
Con la cual hemos tenido un excelente, de todas maneras. Pero lo que usted dice tiene razón, y tiene mucha razón. Pero además nosotros contamos con ese tema de la denuncia como un mecanismo de control. Es fundamental, es decir, no puede pensarse que el Estado está presente en todo lugar y en todo momento. Es imposible pensar eso. Quien está presente es cada uno de nosotros en el lugar que estamos. Entonces, si nosotros no contamos que tenemos que tener un mecanismo de recibir la denuncia que sea ágil y que tengamos capacidad de respuesta, nosotros tampoco estamos atendiendo bien el problema. Es decir, lo que se hizo en Maldonado por parte de los vecinos estuvo perfectamente hecho, y felicitamos a los vecinos que cuando hay un problema nos llegue inmediatamente la denuncia. Hoy en la página web del Ministerio se puede denunciar rápidamente una situación de este tipo, digamos, que se detecta una contaminación o un problema. Digamos, nosotros actuamos en la medida de lo posible inmediatamente. Yo lo que quiero decir, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que diferenciar lo que es tomar medidas, estar alertas y ser prevenidos, a generar pánico y generar dudas sobre situaciones que pueden modificar situaciones y condiciones de vida de la gente. ¿No? Eso tenemos que ser muy cuidadosos, sí, y nosotros tenemos que ser los primeros en asegurar que los temas de salud vinculados al ambiente no están manejados en términos de resolución del problema, sino de la prevención del problema. Hay que prevenir, tenemos que actuar en la prevención primero, y cuando aparece el problema recibir rápidamente la comunicación y poder tener las respuestas prontas para resolver el problema.
Vamos a salir un poco del agua. Yo sé que para los oyentes también es uno de los temas de mayor preocupación, pero hay otras áreas del Ministerio que son también muy importantes. Vayamos al primero de los nombres del Ministerio, el de Vivienda. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para este periodo en materia de vivienda, ministro?
Bueno, el plan está pautado por la propia ley, que el Ministerio tiene que elaborar un plan quinquenal de vivienda para los próximos 5 años, que tiene que ser incorporado en el presupuesto nacional. Ese plan quinquenal se elaboró previo al presupuesto, se incorporó al presupuesto nacional, y hoy tenemos un plan de vivienda aprobado por ley, que tiene metas bien definidas y tiene distintos programas en ejecución. Digamos, ese plan se elabora en el marco de la COAVI, la Comisión Asesora de Vivienda del Ministerio, en el cual participan los distintos actores vinculados a los temas de vivienda, el sector privado, digamos, otras áreas del sector público, el propio Ministerio, que es quien coordina y actúa como secretaría de esa comisión. De manera que nosotros tenemos un plan participativo, un plan que atiende una problemática muy variada, porque el plan tiene como planteo dar solución de vivienda a todas las situaciones que requieren la atención del Estado para resolver el problema de vivienda. Ahora, evidentemente, los números de ese plan están condicionados a las disponibilidades presupuestales que se tienen, ¿no?
¿Y para cuántas viviendas nuevas para construir en este periodo alcanza ese presupuesto?
Bueno, lo que pasa es que no podemos hablar solamente de viviendas que se van a construir. Acá el plan atiende situaciones muy diversas, es decir, atiende canasta de materiales para ayudar a la construcción de la vivienda, que no es la construcción de una vivienda en sí mismo, digamos, sino un apoyo a la familia que lo solicita. Aquí también tenemos soluciones de garantías de alquiler para aquellas familias que no tienen la capacidad de tener garantías y que requieren una garantía. Entonces el Estado le da la garantía, y por supuesto eso significa también fondos, ¿no? Implica distintos programas de vivienda de distintos niveles, es decir, por ejemplo, el tema de la promoción privada como una de las políticas, es decir, de asegurar a la empresa privada la posibilidad de tener exoneraciones impositivas y entregar dentro de la cuota de vivienda que construye una cuota de vivienda topeada, digamos, en su costo para el acceso de aquellas poblaciones que tienen capacidad de pago, que tienen cierta capacidad de ahorro mínimo, pero que requieren un nivel de subvención, digamos, a la vivienda adecuada. Y, por supuesto, están todo lo que significa la construcción, los programas de construcción de vivienda, ya sea de construcción de cooperativas, que es uno de los grandes programas, digamos, que el sistema público de vivienda ha impulsado, ya sea con ahorro previo, ya sea cooperativas de ayuda mutua, que están incorporados, digamos, dentro de las metas de eso. Entonces, yo no le puedo decir un número de viviendas a construir. Tenemos, digamos, un conjunto de acciones con metas específicas, ¿no?, de financiamiento, en donde tenemos dentro de eso viviendas que se van a construir con distintas formas.
Claro. ¿El plan Juntos continúa ahora en la órbita del Ministerio?
Sí, sí.
Aquel que creó el expresidente Mujica.
Exactamente. La decisión justamente de esta administración es que el plan Juntos pase a formar parte del sistema público de vivienda, pasa a ser parte del Ministerio y, por lo tanto, va a estar en la órbita de la DINAVI y, digamos, ya pasó porque ya está aprobado el presupuesto. Y en ese sentido, evidentemente que lo que esto permite es una mejor inserción de lo que es el tipo de apoyo que significa el Plan Junto en la solución a la vivienda de la familia, que está orientada a las familias en condiciones de mayor precariedad, digamos, de mayor vulnerabilidad, mayor niveles de pobreza, insertos en un programa del sistema público de vivienda, en donde hay otros programas que trabajan en áreas similares, como por ejemplo el plan de reasentamiento de barrios, que está destinado también a poblaciones de muy carenciadas. Y por lo tanto el plan Junto se va a orientar fundamentalmente a atender situaciones de condiciones más puntuales de deterioro. Entonces está inserto, digamos, dentro de una estrategia.
Está en esa órbita. ¿Y tiene un presupuesto o hay una fundación que lo maneja?
Bueno, tiene ambas cosas, ¿no? Hay un presupuesto digamos, financiado por parte del Estado, y él mantiene la fundación que existía, a través del cual se reciben las donaciones. Esa fundación, digamos, es la que canaliza los fondos hacia las acciones del plan, y esa fundación va a seguir el fideicomiso, digamos, que financia el plan Juntos, y lo que se va a readecuar, digamos, es de alguna manera el tipo de metas y de acción que el plan va a desarrollar hacia la atención de situaciones más puntuales, ¿no? Ya no a grandes barrios, que más lo atiende, o a grupos grandes de vivienda, que ya lo atiende el programa de reasentamiento de barrios, y sino a situaciones más de manchas, más particulares, de condiciones de precariedad, en donde se va a concentrar la acción del plan Junto.
Ministro, todavía resta en la DINAMA el estudio final de Aratirí, del proyecto que presentó de impacto ambiental. ¿Todavía está dando vueltas en la DINAMA?
Bueno, hay una situación muy particular en este momento, porque a Aratirí se le venció el plazo, de acuerdo a la ley de minería de gran porte, para presentar toda la documentación necesaria para su aprobación, de manera que no se terminó el trámite de autorización ambiental, no se puso la garantía que exige la ley para hacer el contrato. Por lo tanto, al 24 de diciembre, el Ministerio de Industrias informó, o desafectó los predios que estaban asignados a Aratiri y pasó a correr un plazo de 90 días por el cual Aratiri tiene la potestad, de acuerdo a la ley, de presentar otra compañía para hacerse cargo de esa actividad. Estamos justamente en ese plazo. O sea, en este momento el trámite de autorización ambiental quedó parado y no se terminó, no se completó, pero hay una situación, que todavía la ley prevé de una alternativa que se presente otra compañía que retome ese proyecto, pero habrá que hacer todos los ajustes y los trámites.
Claro, porque capaz que el proyecto es diferente y hay que hacer otro estudio de impacto ambiental, y cambia todo.
Y ahí cambia todo.
Ministro, ¿y sin Aratiri no hay puerto de aguas profundas?
Bueno, yo creo que el puerto de aguas profundas, si bien el tema Aratiri era un tema importante, es un tema mucho más de estratégico de largo plazo. Lo que ha planteado la actual administración es que, dada una serie de análisis, y condiciones, la prioridad inmediata del puerto se ha pospuesto de alguna manera y se ha pasado la responsabilidad de continuar la gestión hacia un puerto de aguas profundas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, se disolvió la comisión interministerial que existía para trabajar sobre el puerto de aguas profundas. Nosotros no podemos decir más que eso, en la medida que nosotros éramos parte de esa comisión del puerto anterior. Hoy, eso está en manos del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas. Claro, porque invirtió mucho tiempo y recursos también el Ministerio en aquellos estudios, ¿no?
Bueno, fue bastante económico, porque fue una manera de enfocar el estudio con mucho esfuerzo del propio Estado, ¿no? Se puso mucho esfuerzo de instituciones del Estado que ya tenían conocimientos de lo que eran las condiciones de esa zona, y eso se nucleó, se coordinó y se llegó a un análisis que está en la página web todavía de lo que era la propuesta de puerto, pero que estaba en una etapa inicial.
Está allí. Lo que no se han conocido fue cuánto, usted dice que fue muy gasolero todo el estudio.
Yo le digo, pero en términos de nuestro ministerio.
No se han dado a conocer los números de cuánto fue el costo de todo lo que implicó estudiar.
Nosotros no lo tenemos porque nosotros nos hicimos cargo de los estudios ambientales específicamente. Lo que le puedo decir es que los estudios ambientales fueron baratos. Fueron baratos no porque no tuvieron un gran costo de capacidades técnicas, porque evidentemente los tuvo. Hubo gente de la mejor nivel, del Museo de Historia Natural, del propio laboratorio de la Dinama, de personal de más alto nivel de que está funcionando en la órbita del Estado. Se trabajó con la Marina, hubo muchos esfuerzos y tuvimos muy buenos resultados. Pero en ese sentido, lo que yo quiero decir, eso fue el costo que tuvo nuestro ministerio en su trabajo con las instituciones vinculadas con las cuales se hicieron convenios. Fue barato en ese sentido. No conozco y no tengo la información
del resto de los costos que
tuvo, porque no fue el
nuestro. Ministro, por último, ¿hay nuevas áreas protegidas que se hayan incorporado al sistema nacional?
Bueno, tenemos algunas buenas noticias, ¿no? En fin del año pasado se aprobaron tres nuevas áreas protegidas al sistema. Se aprobó el área de Laguna Garzón, muy importante porque esto estuvo vinculado con el nuevo puente, de Laguna Garzón. Condicionó mucho las condiciones del puente, bueno, y fue determinante al cambio de diseño.
¿Lo ha visto el puente?
Sí, no, está, tuvimos, lindo, tuvimos está, la inauguración.
Qué bueno que está.
Bueno, sí, yo creo que fue un esfuerzo de diálogo de muchas partes, que dio un resultado muy bueno y un diseño que aportó el arquitecto Viñoli, que creo fue muy, muy interesante.
Un fenómeno.
¿No? Fue muy interesante.
Laguna Garzón.
Laguna Garzón es una de las áreas protegidas.
¿Las otras
importantes.
Dos?
Las otras es Monte de Quehuay, es un anhelo de muchos años de la gente de Paysandú, uno de los relictos de monte indígena más importante que queda en el país. Ah. Está en manos privadas, entonces hubo que dialogar mucho con los privados para que se considerara y se aceptara, hacer el área protegida en esa zona. Todavía no hemos firmado el convenio con la Intendencia de Paysandú para la administración del área, pero ya hemos avanzado, digamos, acuerdos con la Intendencia para hacerlo. Esto es, digamos, importante porque complementa con una mancha muy importante de monte indígena, con humedales muy importantes, que son recaladas de aves. Es un área de muchísimo interés, muy rica biológicamente.
¿Y la tercera
es un área privada, que eso también es muy interesante, porque es la primera área privada protegida, reconocida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es Algarrobales del Oeste, lo que se llamaba el área de Mafalda, que fue una condición que le puso en su momento la autorización ambiental de la Dinama a Bodnia cuando se aprobó y que de luego la tomó UPM, y que se le obligaba a manejar un área, a proteger un área importante. Y este es un área de monte nativo, vecina a toda la zona de Parrapos, de Bopicuá. Claro, no, este está más abajo que Bopicuá, ¿no? Y lo interesante es que ya hay un plan de manejo y el área se incorpora al SNAP. La primera experiencia de un área privada protegida en el país, que creo que va a ser muy, muy interesante de dar seguimiento. Y bueno, y las otras dos áreas, es decir, de alguna razón completa, digamos, todos los esfuerzos del área oceánica, incluyendo ahora a Maldonado, porque Maldonado no tenía ningún área protegida en el departamento. Esta es la primera área protegida nacional, ¿no? Nacional. El otro tema, Monte de Quehuay incorpora Paysandú, que también es un departamento que no tenía áreas protegidas. De manera que vamos cubriendo una representatividad del país y de los ecosistemas del país muy importante. Hay que decir también que Laguna Garzón incluye área protegida marina, es decir, no es solamente el área de terrestre de la laguna y su entorno, sino también el área marina adyacente, y esa área marina adyacente protegida se une al área protegida marina que tiene con el área del Polonio, y luego con la parte de
San Rocha,
de Cerro Verde
también genera toda esa vía. Bueno, muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, que nos haya acompañado esta mañana. Muy amable.
No, es un gusto y le agradecemos a ustedes porque realmente tener la posibilidad de dialogar con ustedes y con la gente es muy, muy importante, ¿no?
Hasta la vuelta,
muchísimas ministro. Gracias. Muchas gracias.